Sintonía Fina, la voz de los protagonistas.
Ustedes lo saben porque lo hemos estado abordando tanto en Info 24 como los compañeros de Mejor Hablar, la situación que se ha vivido en el puerto desde hace un buen tiempo, la interpelación al ministro Heber, no la de ayer en su carácter de ministro del Interior, sino la que se llevó adelante ya hace unos cuantos días y en la que él asumió nuevamente como ministro de Transporte a efectos de dar explicaciones de lo que fue el contrato con esta empresa de Bélgica, Catón Nazi, y bueno, todo lo que trajo aparejado ese contrato, que bueno, como ustedes saben, son varias décadas por delante que tiene comprometido el país en una situación que para muchos no está para nada claro. En estos momentos los trabajadores portuarios decidieron convocar a un paro de 72 horas por dos temas, básicamente. Por un lado, la falta del acuerdo en el ámbito tripartito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No hay un acuerdo con la empresa que, bueno, obtiene un negocio formidable, pero no está dispuesto a llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y por otro lado, el otro tema es justamente ese contrato que firmó el gobierno con esta empresa. Por eso estamos en contacto esta mañana, a partir de este momento, con Vanessa Peirano, que es integrante del Ejecutivo del Supra, el sindicato portuario, y representante además en el PIT-CNT. Vanessa, muy buenos días, gracias por estos minutos para Info 24.
Hola, muy buenos días a ustedes, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, este es un paro extenso, un paro de tres días. Esto impacta notoriamente en los ingresos de los trabajadores, lo cual demuestra la gravedad que le adjudica el sindicato, los trabajadores afiliados a esta instancia, ¿no?
Sí, totalmente. Es uno de los paros. Bueno, nosotros nos declaramos en conflicto desde que se dio a conocer el acuerdo, porque no tenía nada, no tiene nada que garantice ni los puestos de trabajo existentes ni ningún tipo de cláusula que proteja al trabajador. Y desde entonces hemos realizado diferentes movidas, paros parciales, charlas con diferentes partidos políticos, de diferentes formas, pero realmente es el paro más extremo, más largo que nos vemos obligados a realizar.
Digo que justamente como decía anteriormente, eso demuestra la importancia que le adjudican, porque nadie asume tres días de descuento si no es porque realmente hay una causa que lo justifica, ¿no?
Exacto. Justamente acá, concretamente, lo que están parando son los trabajadores de la terminal Cuenca del Plata, y adhirieron los trabajadores de Montecón, el comité de base de Montecón, digamos. Uh-huh. Nuestro sindicato es público y privado, somos más de 50 empresas en todo el país, en todos los puertos, pero bueno, en esta instancia son concretamente los trabajadores de TCP con los de Montecón. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad no descartamos más medidas, tampoco descartamos que si se da el acuerdo, si hay una respuesta favorable por parte de la empresa, se levante este paro, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros acá, los trabajadores vienen hace más de 5 meses en el Ministerio de Trabajo intentando concretar un acuerdo bipartito. Uh-huh. Donde ahí lo que estamos pidiendo son que se garanticen jornales de trabajo. Y bueno, y hay una negativa constante realmente de parte de TCP. No hay una voluntad de acuerdo y bueno, todo este trabajo que se venía haciendo hace casi 6 meses, antes de ayer se presenta la empresa dice, bueno, no, esto no, estábamos hablando de bonos, estábamos hablando de mínimos de jornales, y bueno, y se presenta a la empresa y dice, bueno, no, esto no corre, esto tampoco, o sea, se tiró para atrás todo un trabajo hecho, realmente es una tomada de pelo para los trabajadores, para el, lo que es la ley de negociación colectiva en sí misma, ¿no? Este, y bueno, por eso nos vimos obligados en este momento a tomar estas medidas. Hoy tenemos secretariado ejecutivo nuestro, analizaremos, ayer hicimos una movilización desde el acceso a Yacaré, pasamos por enfrente de la casa TCP y culminamos en la Plaza Independencia. Este, realmente fue un paro, los trabajadores de TCP el 100% acataron, Montecón también, su gran mayoría, es decir, realmente hay una preocupación, nos parece desmedido esta forma que tiene la empresa tan hostil de relacionamiento y sobre todo teniendo en cuenta en el momento tan favorable que la empresa hoy se encuentra en el país, ¿no? Se está planteando trabajos hasta el 2081, perspectiva de crecimiento, y todo ese crecimiento, si no se ve reflejado en el trabajo de la gente, en trabajo estable, en trabajo digno, pareciera no tener mucho sentido, ¿no?
Para tratar de entender quienes no estamos tanto en esa temática, cuando ustedes piden que se garanticen jornales de trabajo, ¿a qué se refieren concretamente?
Hoy la forma de trabajar, la ley de puertos, digamos allá en el año 92, habilitó un sistema de altas y bajas. Los trabajadores, en realidad, en general, la forma de trabajar en el puerto es así. Cuando se trabaja, se está de alta, digamos, en el BPS, y cuando termina el jornal queda desvinculado. En las empresas grandes, como en este caso TCP o Montecón, se garantizan ciertos jornales, hay sectores que tienen garantizados ciertos jornales porque se sabe que sí tienen trabajo todo el mes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en este caso lo que hay sectores dentro de la terminal que tienen garantizado 13 jornales, que este sería un salario mínimo. Para nosotros está bien eso, pretendemos que cualquier trabajador portuario tenga mínimo 13 jornales, pero en este caso TCP tiene las condiciones para garantizar más jornales. Es más, de hecho, los trabajadores actuales trabajan más de 13 jornales. Lo que estamos pidiendo es que ese trabajo alrededor de 20 jornales al mes, que sería más o menos un mes, porque 13 jornales estamos hablando que es medio mes de trabajo. Uh-huh. Entonces, esos 20 jornales, lo que estamos pidiendo es que quede un compromiso de la empresa, que sí, que cualquier trabajador va a tener por lo menos 20 jornales en el mes. Uh-huh. Y bueno, y ahí es donde está la negativa de que no se quiere asumir ningún tipo de compromiso con jornales asegurados, y bueno, y eso es lo que nos parece sumamente desmedido cuando una empresa se está proyectando con una perspectiva tan amplia y de tanto crecimiento, ¿no?
¿Y qué alega la empresa? Porque ayer veíamos que decía que, bueno, que esta paralización de los trabajadores le generaba pérdidas, le generaba tener que trasladar negocios al puerto de Buenos Aires, en un momento, además, decía la empresa, en que el sector está en crisis.
Sí, en realidad nosotros leímos sí el comunicado, lo vimos, nos parece muy irresponsable. Creo que lo que está pretendiendo es trasladar su responsabilidad, su compromiso para con los trabajadores, para con el país, su responsabilidad empresarial a los trabajadores. No fuimos nosotros quienes tiramos abajo la negociación, al contrario. Seguimos escuchando propuestas, seguimos todos estos días, los compañeros han estado prácticamente casi todo el día en el Ministerio de Trabajo buscando alternativas, y bueno, ha sido la empresa la que descartó planteó su negativa claramente en el Ministerio de Trabajo de no llegar a acuerdo. Entonces, nosotros como trabajadores no tenemos otra herramienta más que nuestra fuerza de trabajo y bueno, realmente me parece muy irresponsable que se pretenda culpabilizar al trabajador que está defendiendo su ingreso, su salario, su puesto de trabajo, por la a la incertidumbre del sector, ¿no? Uh-huh. El sector hoy se encuentra sí en un momento crítico y eso tiene que ver claramente con el acuerdo. Este acuerdo que se hizo dejó en varios negocios, tanto de Montecón como de otros operadores que tenían ya previstas sus movimientos con otros operadores, cayó todo por la borda, y toda esa incertidumbre que generó este acuerdo en nuestro país claramente es perjudicial para todos. Uh-huh. Pero los trabajadores no nos podemos hacer responsables.
¿Y cómo ven, cómo evalúan la actuación del Ministerio de Trabajo en esta mediación?
Bueno, entendemos que hay buena fe, por supuesto que hay buena fe por parte del Ministerio, pero también entendemos que el Ministerio de Trabajo tendría que tener una potestad aún mayor para proteger la parte más débil, que en este caso es el trabajador, claramente es el trabajador, porque hay momentos como este que no se llegan a acuerdos, o sea, siempre que se lleguen a acuerdos es lo mejor, es lo óptimo, cuando haya ganas de entenderse, ¿no?, de la empresa, cuando haya realmente una buena fe al actuar, pero cuando pasa así, que no, realmente no hay intención de acordar, intención de no tener problemas, intención de tener a su gente con salarios dignos. Creo que el Ministerio podría jugar un rol más importante como protector de la parte trabajadora.
Y en esas negociaciones que han realizado ustedes, nos decía, con parlamentarios de distintos sectores políticos, ¿qué han obtenido a cambio?
Bueno, nosotros cuando conocemos el acuerdo, inmediatamente salimos a hablar y a intentar conocer las diferentes miradas políticas sobre este acuerdo. Y bueno, lo que obtuvimos realmente fueron más incógnitas e incógnitas, ¿no? Esto te estoy hablando antes de la interpelación. Uh-huh. Después realizamos un ciclo de charlas abiertas donde fueron invitados todos los partidos políticos, los actores más relevantes, algunos, la gran mayoría participaron y ahí nos dieron su punto de vista muy interesante, sobre todo con lo que tiene que ver el régimen de atraque, porque es inconveniente tener un régimen de atraque como el que se planteó, así fijo a tantos años, porque el régimen tiene que ser siempre flexible, hablado con las partes, y bueno, no, las diferentes miradas han sido muy importantes para nosotros, y bueno, después se dio todo lo de la interpelación, ¿no?
Uh-huh. Claro, lo que ya conocemos, vamos a decir. Uh-huh. Ahora, volviendo un poquito a algo que tú decías, Vanessa, a ver si logramos entenderlo bien para trasladarlo correctamente a la audiencia. Tú dices que este acuerdo con Catón Nací dejó varios negocios que ya estaban previstos, que se cayeron con respecto a lo que ya estaba pactado por parte del Estado.
Sí, claro. No por parte del Estado, sino por parte de los operadores.
Ajá, bien la aclaración.
Claro, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, Montecón, ¿no? Una empresa que está instalada acá hace casi 20 años, donde tiene negocios y acuerdos con navieras, como este MSC, que llegó al país cuando se instala Montecón. Todos esos acuerdos con esas navieras cayeron porque cuando empiece a aplicar este acuerdo, MSC tiene que trabajar sí o sí, está obligada a trabajar, a mover sus contenedores con TCP. Uh-huh. y acordar sus precios con TCP. Es decir, toda esa proyección que tenía acordada con Montecón, cae. A eso me refería. Claro. Que este acuerdo lo que claramente nos deja al sector comercial portuario fue una incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre de precios, de negocios, cayeron esos negocios que estaban acordados por otros operadores. Uh-huh. Bueno, de hecho, algunas navieras habían anunciado, algunas trabajan con TCP, entonces conocen y anunciaron públicamente que se les hacía muy difícil llegar a acuerdos con ellos y que bueno, que estaban mirando con buenos ojos ir para Brasil. Nosotros acá en el Uruguay vamos a ser el único país de la región donde las navieras no van a tener precios para elegir, digamos, ¿no? O negocia con TCP o se va a otro país. Uh-huh. Entonces, por eso entendemos que es muy perjudicial el acuerdo en sí mismo para nosotros. Siempre es más fácil, ¿no?, poder llegar a acuerdos de precio cuando vos tenés más de un actor.
Claro. Seguro, se vuelve un negocio casi monopólico, entonces.
Un monopolio, claro, por eso nosotros decimos que es un monopolio. Uh-huh. Si bien no está explícito, porque lo que le dice el acuerdo es que si supera el 80% puede operar otro, entendemos que eso no va a pasar. La empresa va a preferir no superar el 80% y que la naviera se vaya a otro lado. Porque, a ver, porque la empresa lo ve meramente desde su punto de vista comercial, ¿no? Uh-huh. Entonces quedamos atados, quedamos rehenes de lo que entra y salga del país, quede visto únicamente desde el comercio del movimiento de contenedores y no desde lo que necesitemos como país, como desarrollo, ¿no? Como mercadería. Uh-huh. Acceder.
También se mencionaba en momentos en que se desarrollaba la interpelación y en esos días previos y posteriores, la posibilidad de que esta empresa en definitiva no muy lejos en el tiempo decida incluso vender el derecho adquirido. ¿Ustedes ven esa posibilidad?
Sí, sí. La empresa ya lo anunció en el 2016, 2017 más o menos, no recuerdo bien el año, pero por ahí anunció públicamente su paquete accionario en venta. Ya hay amenazas de que pueda vender y bueno, claramente como cualquier empresa entendemos que está en su derecho, pero bueno, no sé realmente tampoco que no lo venda, eso significa que el Estado pueda volver apropiarse de ese espacio o no. Quiero decir, no sé tampoco qué tan favorable podría llegar a ser esta cláusula, ¿no? Uh-huh. que se le pone que no pueda venderlo. Pero bueno, de todas formas, sí es bueno saber que quién es que va a tener el puerto hasta el 2081, ¿no?
Claro. Uh-huh. Vanessa, bueno, te quedamos muy agradecidos por estos minutos. Evidentemente, tú decías en esta jornada y en estas horas vamos a tener alguna novedad de lo que decían los trabajadores. Trataremos de estar atentos para compartirlo también con la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, hoy en un ratito nada más ya tenemos el secretariado ejecutivo. Analizaremos a ver si hay avances y bueno, y ojalá podamos levantar rápidamente estas medidas. Somos los trabajadores los primeros perjudicados, sin duda. Tres jornales es muchísimo perderlo. Uh-huh. Ya venimos de varias movilizaciones y paros y ojalá que rápidamente podamos encontrarnos con una empresa sensata donde acordemos jornales garantidos mínimos. Acá estamos hablando de 2 o 3 años, es este acuerdo bipartito, y bueno, y seguir para adelante con un mejor relacionamiento, ¿no?
Esperemos que así sea.
Muchas gracias. Gracias, un gusto.